Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Nadie puede con el Campo del Gas, nadie ni nada. ¿A que no, director? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, por supuesto.
Otra vez, no. Buenas noches otra vez, porque ya te hemos saludado al comienzo del programa, pero ahora ya es otra buenas noches en clave pugilística.
Ahora es otra cosa, ya es distinto.
Ya es distinto. Esto es un tiempo mucho más canalla, ¿verdad?
Sí, pero ya tengo ganas de ver boxeos. Antes he hablado con mi amigo Jaime y claro, y quiero ver ya a las nuevas estrellas que nos gusta, al Teófilo López este, que le quiero ver, y al Daniel Dubois, y todos estos, a ver, ya lo vemos, hombre.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Me encanta cómo entra el director, entra con una fuerza, empieza, suena la campana y entra, toma el centro del ring.
Sí, sí, parece Tyson Fury antes de los prolegómenos de un combate ahí en el trono, ¿verdad?
Tenemos que animar a nuestros oyentes, hay que animarles, hombre, venga, claro, porque esto tiene que pasar, claro que sí.
Pues
claro,
si te parece, Joseba, empezamos con una buena noticia para los aficionados, porque bueno, ya lo tenemos confirmado. Que en Gol, bueno, se va a poder ver el mejor boxeo del mundo, los grandes combates de la historia, grandes combates que la gente pues no ha visto, que algunos han visto en Dazón, evidentemente, pero no en abierto para el gran público, y combates muy inéditos que estoy haciendo ahora la selección y me estoy poniendo, te voy a llamar al director ahí para consultar algunas pequeñas diferencias que tengo entre uno y otro.
Pero
es como elegir entre, escucha, es como elegir entre chuletón o angulas. No. O sea que todo muy bueno. Ay, no hay problema.
Me has puesto ahora en una situación que
bueno,
igual angulas por falta de costumbre.
Escucha,
de
oye, si
yo prefiero caviar.
Tú caviar,
yo
¿no?
Caviar. Tú caviar.
El que es fino, caviar. Es fino y ya está. No hay más que hablar, claro. Si es, aquí
si
estamos
es que
los rudos con el chuletón ahí, hincándole el diente
al
hueso.
El chuletón está muy bien.
Sí, pero el caviar bien, mejor, ¿no?
Sí, el caviar está muy rico.
Bueno, que director, ya me ha dicho Jaime que hoy nos quiere hablar de algunas cosas que ha visto en la tele, alguna peli que ha visto hoy en 13, que le ha gustado mucho.
Sí, porque me ha gustado mucho porque es una película que es un western. Una película del oeste, es un aventurero que ha estado en México, pues en el lado equivocado de la revolución, porque iban a hacer dinero y a robar ahí a los mexicanos, y entonces llegan a Carson City y de repente ven que la ciudad está totalmente invadida por muchísima gente porque se va a celebrar el Campeonato del Mundo de Boxeo, estamos hablando de 1897, entre Fitzsimmons y Corbett, y el Gentleman Jim. Y entonces deciden dar el golpe y llevarse la recaudación de esa velada, que es impresionante, hay entonces unos cuantos gángster y tal, y lo que me ha gustado mucho es cómo está reproducido el ambiente de la pelea, está sacado de viejas fotografías y grabados, y la gente dónde está y cómo se celebra la pelea, y los tipos que encarnan a los dos boxeadores, y está muy bien, y se ve parte de la pelea mientras ellos entran los gángsters en el sitio donde están los que están contando el dinero, les matan, les bueno, y todo, y se intentan llevar toda la recaudación, y al final el protagonista, que es malo, se hace bueno, y entonces ayuda, claro, se hace bueno y ayuda, y en vez de los gángsters. Pero lo que es curioso es en un western con Dale Robertson, bueno, y la película está muy bien, Richard Boone y tal, los actores, pero la reproducción del pueblo y de la situación, que yo eso no lo había visto nunca tan bien, de claro, como una pequeña ciudad, bueno, ya era grande, Carson City, claro, levantan un estadio y hacen una velada, bueno, y el campo de entrenamiento de Fitzsimmons, sale todo, está muy bien hecho, es una película, curiosamente, que no ha hablado nadie de ello, y es muy bonita de ver por eso.
Bueno, pues mira, me alegro.
Y luego una particularidad, cuando he dicho de James J. Corbett, de Gentleman Jim, que esa sí que es una película de Rolf Flynn, guapa, ¿no? Muy, muy, una buena película, ¿no?
Es una maravilla de Raoul Walsh, es una de las grandes películas de Raoul Walsh, La vida de Gentleman Jim, ¿no? Que es preciosa, y cómo gana el título, ¿no? Y cómo al final, en el banquete, es muy emocionante cuando él se presenta y todo, y el viejo campeón le dice que ha cambiado el boxeo y que es un nuevo tipo y la nueva manera de boxear que tenía Gentleman Jim. Sus manos eran más rápidas que sus pies, porque era tremendo Gentleman Jim, ¿no? Pero bueno, y esa es una película en blanco y negro, pero este es un western en color, Jeanne Crain, que trabaja de la Fox, y está hecho con mucha categoría, y además el director es muy poco conocido, porque es uno de los directores B, que ha habido muchos de ellos, pero está muy bien ambientada, muy bien filmada, están muy bien los actores, y es muy original todo esto.
Pues mira, nos quedamos con esa recomendación. La semana pasada hablábamos de, vamos al boxeo puro y duro, hablábamos de la importancia que tiene el boxeo en los Juegos Olímpicos, sobre todo de cara al futuro para los boxeadores que van allí y triunfan, que hay un montón, a lo largo de la historia ha habido un montón de campeones del mundo, campeones olímpicos que después han sido campeones del mundo y han sido grandes figuras de este deporte. Y ya tenemos a dos, Jaime.
Sí, no, es una, vamos, aquí lo hemos dicho, es una auténtica maravilla, además ahora, porque en el boxeo moderno, al haber llegado, pues cuando ya acabó la extinta Unión Soviética y llegaron todos los boxeadores del este, ucranianos, etcétera, claro, ahora conocemos a Golovkin, a Vasil Lomachenko, a Usyk, en fin, las grandes estrellas del boxeo actual, pero que habían sido olímpicos, en este caso pues los olímpicos y tal, y siempre hemos dicho que clasificarse para los Juegos Olímpicos pues ya es algo importantísimo, porque te estás enfrentando constantemente a boxeadores internacionales, que nosotros que somos futboleros, lo comentábamos mucho entre los tres, es como todos los partidos que sean internacionales, o sea, no hay, o sea, todos son contra el mejor de un país, el mejor del otro, los mejores, entonces eso tiene un mérito increíble, y además un poco incluso con la enorme fortuna de que haya sido casi con sobre la campana, porque después se han suspendido el preolímpico y tal, a cuenta de esto de la maldita pandemia hasta el coronavirus, y oye, tenemos a Aquiles y a Gabriel Escobar metidos ahí, además con muy una perspectiva de futuro muy interesante para estos dos chavales.
Oh, pues nos alegramos mucho y les vamos a felicitar. José Quiles, hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí en casa encerrado.
¿Estás en Elda?
Sí, en mi casa ya.
Encerrado, porque hay que estar encerrado, pero es que después del preolímpico esta semana hemos conocido que ha habido dos casos positivos de coronavirus con dos boxeadores turcos. ¿Tú estás bien?
Sí, sí, nosotros allí tomamos las extremas precauciones, lo que nos decían los entrenadores, tanto Rafa como Peñate y el presidente, y nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Vale. Aparte, estamos en contacto con ellos y se están preocupando por nosotros, pero no, nosotros allí, precaución extrema.
Pues mira, me alegro. Y el otro es el pepinero, Gabriel Escobral. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás tú?
Yo bien, yo de momento bien, ¿sabes?
Bueno, y que dure, di que sí, es lo más importante. Bueno, y aparte de que de salud estáis bien, anímicamente me imagino que estaréis súper felices, aunque ya sabéis que los Juegos por el momento no tienen fecha, pero se celebrarán, pero tenéis que estar súper felices, por ejemplo, Gabriel, de haber conseguido lo que para ti era un sueño, ¿no?
Sí, la verdad que yo estoy muy contento. Ya te digo, al principio ni me lo creía, no lo asimilé, pero luego ya cuando va pasando el tiempo dices, coño, que lo he conseguido.
Y tú, José, creo que esta es una promesa que les hiciste a tus padres, ¿no? Dice, yo quiero clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio para hacerle un regalo a mis padres.
No fue así, fue a mi abuelo.
¿A tu abuelo?
Que falleció, y le hice la promesa de que yo iba, de que me lo iba a llevar a Tokio.
Ah, mira. ¿Y el tatuaje enorme a quién se lo prometiste?
¿Cuál?
Que te ibas a hacer un tatuaje enorme si llegabas a Tokio.
Eso lo hablé con mi madre, sí.
¿Y qué?
Que sí, lo hablé con mi madre, de que si clasificaba me tatuaba los aros.
Ah, los aros olímpicos te vas a tatuar. ¿Y ya tienes ya previsión de dónde?
Todavía no, pero más o menos sí sabemos ya el lugar.
¿Se puede decir o mejor dejarlo en ahí?
No, lo dejaremos ahí, ya se verá.
Vale. Jaime, yo no pregunto más por si acaso, ¿eh? No voy a ser.
No, no, bueno, las dos cosas, para la gente que no les conozca, estamos ante dos chicos. Bueno, Gabriel Escobar se puede decir que ha sido un poco, sobre todo por los éxitos que está obteniendo, pues un boxeador llamado clarísimamente a pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos. Es un boxeador agresivo, con mucha experiencia, muy, muy centrado. La verdad que sin que se nos enfaden en la federación, yo estoy pensando casi en los dos como extraordinarios profesionales en el futuro. Ahora vamos por partes, por supuesto que hay que cumplir los ciclos, porque si Escobar tiene esa agresividad, esa chispa que le gusta mucho a los espectadores, Quiles es un boxeador más tranquilo, pero técnicamente muy bien dotado, se mueve muy bien. Yo creo que tiene una progresión excelente, y no sé si estarán de acuerdo conmigo ellos, que al margen de que, por supuesto, el gran objetivo sean los Juegos Olímpicos, que yo creo que sus condiciones se adaptan muchísimo para el boxeo profesional.
Por ejemplo, José, empieza tú.
Pues ahora mismo el boxeo profesional no está en la mente, la verdad. Ya cuando acabe este ciclo y acabe todo...
Sí, pero
todo,
José,
ya...
José, no, si digo que no, que además tienes que estar centrado en los Juegos Olímpicos. Digo que tu forma de boxear, pudiendo hacer 8, 10 asaltos, 12 asaltos, yo creo que tú te encontrarías mejor.
Pues... no sabría qué decirte, la verdad.
Estás sí, centrado ahora en lo que estás centrado.
Sí, yo de tres no paso.
De tres no paso. ¿Y tú, Gabriel, cómo lo ves, lo que decía Jaime?
Yo siempre lo he dicho, que de momento yo estoy bien ahora en el amateur, estoy centrado con ir a los juegos y conseguir claramente el oro. Ya aspiramos a lo más alto y luego ya, pues, no sé, nunca me ha dado por pensar en profesional. Pero en esta vida tú sabes que da muchas vueltas todo.
Claro que sí. Eso sí, ya lo has dicho, ¿eh? No os cortáis un pelo a la hora de decir vuestro objetivo. El tuyo, Gabriel, está claro, es el oro en Tokio.
Sí, la verdad que a mí el boxeo amateur me gusta un montón por lo que ha dicho Jaime, que boxeas con lo mejor de cada país. Yo con un 50, con mi peso, 52 kilos, yo boxeo, sé que si boxeo con un ucraniano, ese está ahí porque es el mejor de su país. Boxeo con uno de Portugal, por ejemplo, pues sé que es el mejor de su país, que sé que va a ser una pelea muy igualada, que si no estás ese día al 101%, no vas a ganar la pelea.
¿Y tú, José, también a por el oro, sí o sí?
Sí, claro, ya que estamos ahí, aspiramos como mi compañero Gabriel a lo más alto.
Pues mira, no va a ser tan pronto como quisiéramos todos, no va a ser a finales de julio, primeros de agosto de este año, pero la cita se mantiene afortunadamente y los veremos en Tokio el próximo año 2021. No sabemos todavía muy bien la fecha, pero tarde o temprano ahí estarán. José, Gabriel, os mandamos un abrazo muy fuerte, hablaremos antes de la cita. Ah, perdón, director.
Para
sí.
Que se ponga más en forma, que como los anillos son cinco, que por lo menos hagan cinco asaltos, ¿no? Claro.
Uno por cada color, ¿no?
Van a ser tres, pero si hacen cinco van a estar muy bien para esos tres.
Mira, está bien. Está
bien. Nos preparamos para
mucho.
Muchos, no muchos. José Quiles y Gabriel Escobar, un abrazo muy grande, gracias,
Enhorabuena.
Estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque como ya dijimos el año pasado, siempre ha sido un hervidero de campeones del mundo posteriormente. Bueno, hay un montón de noticias de la actualidad, pero Jaime, ninguna concreta, porque el Fury Wilder 3 parece que se va el mes de octubre. Puede haber un Errol Spence Jr. Terence Crawford, pero no hay nada fijo, ¿verdad?
No hay nada fijo. No, está todo parado, totalmente parado. Y fíjate, este fin de semana, el 28, que lo hablaba antes con el director antes de entrar, el 28 iba a ser el Campeonato Europa, que nos hubiera, entre comillas, afectado por la proximidad. Era la defensa de Avanesian, de David Avanesian,
sí.
El boxeador que derrotó a Kermán Lejarra contra Josh Kelly, que esa es el boxeador de Match Run, ¿no? Iba a ser este 28, y era una pelea que me interesaba muchísimo, porque me acuerdo mucho cuando el director y contigo, que hablábamos cuando peleó Kermán con Avanesian,
sí.
A mí me daba un poco de mal yuyu, que estaba ya en el objetivo, era objetivo de este Josh Kelly, y lo dejaron pasar, ¿sabes? Entonces dije yo, joder, estos con los listos que son y tal, cómo han dejado pasar... y ahora pues tendrían que haber peleado, que me gustaría mucho ver esa pelea, pero mucho, porque Josh Kelly es un poco, cariñosamente dicho, figurita en el Reino Unido, con pocos combates, pero lo hace muy bien, es muy muy brillante, pero Avanesian está ahora mismo con una moral de locos, y me hubiera encantado ver cómo Josh Kelly podría frenar a Avanesian.
Pues sí. Ya que no hay... Sí, perdón, director, dígame.
No, que digo que es muy buena pelea, sí. La que dice Jaime. Que ha habido una controversia últimamente, que es que ya sabéis que la revista de Ring en su primera página ponía que Mayweather ha sido elegido el boxeador de la década, o sea, del 10 al 20, por la Asociación de Periodistas Deportivos de Norteamérica. Pero hay controversia porque bastantes de ellos se inclinan también porque posiblemente el título lo hubiera merecido Manny Pacquiao, claro. Porque puesto las dos... hombre, por supuesto uno tiene 50-0 y Pacquiao sí. Ha perdido peleas. Pero hablaban una cosa que siempre dice Jaime, y es de las peleas que han tenido uno y otro, que quizá la década al final ha sido más expectante, más atractiva, más emocionante en todos los aspectos, las peleas que ha tenido Pacquiao, ¿no? Que las que ha tenido el otro. Hombre, en cualquier caso, ya se sabe que Mayweather es uno de los grandes, 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 ¿no? Y que ha sido desde que empezó... Eso ha sido una figura.
Vamos a ver, lo de Floyd Mayweather es que es como incuestionable, ¿no? Pero es que a fecha de hoy estamos hablando de que Manny Pacquiao, o sea, no solamente no se ha retirado, ha seguido boxeando contra las primeras espadas.
Y ha seguido siendo campeón del mundo.
Bueno, y campeón del mundo, claro, todavía campeón, claro, del mundo. Entonces, claro, yo creo que Mayweather le llevaba una ventaja clara, sobre todo también porque le derrotó, ¿no?, en sí, una, claro, pelea entre los dos. Pero luego Mayweather, si exceptuamos, que ojo, que tiene mucho mérito, entre comillas, la lección boxística que le propinó a Canelo, pero sin embargo, Manny Pacquiao, después de la terrible derrota que hemos comentado en más de una ocasión contra Juan Manuel Márquez, lejos de decir, bueno, pues hasta aquí, punto final, que ya está bien, que ya tienes para estar en el Salón de la Fama y ser reconocido como uno de los grandes, sin duda, de la historia del boxeo, ha seguido peleando con boxeadores. Oye, cuando retiró a Lucas Matisse, que era para el pegador argentino durísimo, y luego la última con Keith Thurman, es que eso ya, un invicto que se estaba hablando de la unificación, que si Errol Spence Thurman, que si Crawford Thurman, y de repente llega Manny Pacquiao a pelear contra Keith Thurman.
Sí, por eso te decía yo, Jaime, que aunque eso, la Asociación, claro, de Periodistas ha reconocido que este chico, Mayweather, ha sido excepcional, que ya con 21 años ya era no era ninguna promesa, era uno de los más destacados que había. En cambio, como tú muy bien decías, ha sido más excitante, más atractiva, más emocionante, más eso, con más alternativas, que ha llenado mucho mejor la década. Con eso que tú decías, con que de repente tiene un caos tremendo, pero se rehace, y no solo se rehace físicamente, sino mentalmente, que es más importante todavía, psicológicamente, claro, psíquicamente, y dice, no, sigo boxeando, no me afecta para nada. Entonces, ahí estaba la pelea. En cualquier caso, son los dos grandes de la década, eso no tiene ninguna duda.
Pues mira,
los dos más grandes boxeadores que ha habido desde el año 10 al año 20.
Le han hecho una encuesta a Mike Tyson destacando las diferentes características de los boxeadores, y mira, estos han sido los mejores, teniendo en cuenta lo que se le preguntaba de cada especialidad. Por ejemplo, el mejor ya para Mike Tyson en la historia lo ha tenido Tony Tucker. El mejor boxeador en las facetas defensivas ha sido Larry Holmes. El más rápido, Tony Taps. La barbilla más dura contra la que se ha enfrentado, la de José Ribalta. El boxeador más inteligente, Larry Holmes. El boxeador más fuerte, Ribalta. El mejor pegador, Holyfield. El más hábil, Tucker. Y dice, el mejor boxeador en general para Mike Tyson ha sido Evander Holyfield.
Evander Holyfield, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, me gustan las dos de Evander Holyfield. El resto, madre mía, porque Tony Tucker, por supuesto que tenía un buen jab de izquierda. Por ejemplo, Nino Ribalta sí que era duro, que lo noqueó al final en el último asalto, el cubano este, sí. Nino Ribalta, que lo noqueó Tyson, que era fortísimo, eso es verdad. Pero mire, por ejemplo, el jab de Larry Holmes era bastante superior al de
Tony Tucker.
Tony Tucker, nosotros no sé a quién ha dicho otro de
el más rápido, Tony Taps. El más fuerte Tony rival, Taps, pero... sí, el más inteligente de la región, sí, el jugador Holyfield.
Tony Taps, joder, Tony Taps, pues no sé, por ejemplo, comparado con Lennox Lewis, que lo noqueó a Mike Tyson, pues el jab de izquierda de Lennox Lewis, hombre, dice rápido, ¿no? Tony Taps, sí, pero vamos,
eso como... Sí,
mejor,
sí.
Mejor como boxeador que como que haciendo la selección, ¿eh?
Vale, y tal día como hoy, hace 78 años...
quería decir que se le ha olvidado una cosa a nuestro querido campeón, y es decir, que no solo el campeón más veterano de los pesos pesados de su categoría, de la categoría de él, ha sido Foreman con 45 años, sino que es actualmente el campeón de los pesos pesados vivo más mayor.
Ah, mira.
Estoy deduciendo que a lo mejor es de los que se ha peleado él.
Yo creo que sí. Bueno, sí, porque son todos muy contemporáneos. Sí.
Exacto, pero con la que él ha peleado.
Sí,
con
yo todos creo que será,
los...
eso, sí.
¿Me entiendes? Y esos son tíos con los que él ha peleado, con todos los que ha dicho, aunque también peleó con Lennox Lewis, al que le debe tener un poco de gato y no le cita para nada.
Hablando de pesos pesados y de históricos, hoy hace 78 años se disputó en el Madison Square Garden el combate entre Joe Louis y Abe Simon, el segundo, uh-huh. Que nos demostró... Es que lo he visto esta tarde, Jaime, lo he visto en internet. Es un resumen de 9 minutos, lo que nos demuestra... Sí. ¿Qué porrazos se metían antes en los pesos pesados? Porque ahora tú ves un golpe como los que se llevaban antes y es KO. Me imagino que también será más potente. Pero antes la cantidad de golpes que se daba a esta gente era una barbaridad.
Sí. Una barbaridad. Y aparte, yo que he visto muchas de esas, digo, joder, ahora, por ejemplo, los árbitros eran súper permisivos. Es que prácticamente hace poco estaba viendo también un combate de Foreman con Norton, que lo destruye George Foreman, ahora que lo comentaba el director, a Norton, y es que el árbitro, o sea, tenía como ganas de que continuara. O sea, y es que, pero no os podéis imaginar qué bombazos. O sea, caía Norton, que era fortísimo, como caía de un lado para otro, y el árbitro, claro, le parece que lo levantaba, y digo, pero será carnicero el tío este. O sea, gracias a Dios que no han pasado más cosas, porque era, y claro, viendo efectivamente todos esos combates, al principio eran durísimos, y cuidado, los guantecitos que tenían.
Claro, claro.
Pero los guantes son más pequeños, ya que esos guantes te metían un palo que te ponían a dormir.
Y con, Joe Louis, que es un boxeador, director, al que se le podían hacer 60 películas de su vida.
Yo creo que Joe Louis es la estrella de los años 30, sin ningún género de dudas. Si hubiera que haber elegido por décadas, hubiera sido Joe Louis. Después yo creo que viene Ray Sugar Robinson en los 40, y luego Rocky Marciano en los 50. Fíjate qué maravilla de boxeadores. Y luego Mohamed Ali, o nuestro querido Cassius Clay, y supongo que estará Jaime y tú de acuerdo conmigo que hay uno que nunca se le cita pero que era fantástico, que era Roberto Durán. Mano de Piedra. Bueno, eso sí, ha sido un poseador.
Hombre, aquí nosotros lo hemos nombrado muchas veces, pero lo que decía de Joe Louis, que decía Joseba, es que este combate tiene la particularidad que de aquí tiene un parón. Hace en 4 años prácticamente, que no sé si hace una pelea porque
sí,
se incorpora.
Claro, la guerra, le pilla la guerra.
Claro, sí. Incorpora al ejército, pero que luego él tiene que volver
para conseguir pasta por Hacienda, porque Hacienda le empluma
porque que había hecho exhibiciones en el ejército sin cobrar.
Sí.
Es que fue injustísimo cómo trataron a Joe Louis, ¿no?
Y vuelve precisamente contra Rocky Marciano.
Solo le ayudó su rival.
Exacto, que al final fue Master Melin. Y decía de los Rocky Marciano, le ibas a comentar a Joseba, ¿no? Que
la
último
pelea,
combate exacto, con Rocky Marciano.
Exactamente. Las lágrimas, ¿no? El combate de las lágrimas.
Eso es.
Pues
es
que Melin, por cierto, Master Melin murió con 99 años. Era antes el boxeador de peso pesado más viejo que vivía. Max Schmeling, y ahora es George Foreman, por supuesto. Pero fíjate tú, que decían que era nazi, era mentira, su manager era judío. Todo lo que se inventaron para aquella propaganda de la pelea entre los dos, y al final fue su rival el que le ayudó, el que le dio para pagar Hacienda. Bueno, fue una cosa terrible lo de él, y como dice Jaime, un tipo que boxeó gratis y estuvo... fue una de las grandes injusticias que se cometió en Estados Unidos con algún... boxeador y también con algún atleta, también se hizo
claro.
Con varios.
Y luego que estaba leyendo lo de la dulce ciencia que me recomendó el director de Evelyn, y lo que era este Joe Louis. Es que Joe Louis era un era no sé, es que era amado por todo Estados Unidos, ¿eh? No solamente los negros y tal, sino que todos le tenían una devoción. Y también leyendo el libro del director del Football Days este, cuando estuviste en Detroit, ¿no? ¿Recuerdas que la imagen de la estatua esa de
el puño enorme que tiene.
Puño enorme que tiene allí, una estatua y tal, y era, y que joder, que fuera tan maltratado, ¿no? Un tipo que era y claro, y que lo fue elegido, fíjate, y salía, hay muchas imágenes de él, de la propaganda, fíjate, en otra cosa no sabían hacer, pero los americanos, la propaganda, el tío, yo el Luis en tal en el ejército y tal, y venga tal, alístate, el negro bueno, alístate, y luego joder, lo llegó el tío Paco con la rebaja y lo mandaron a la ruina.
Pues mientras no haya boxeo, seguiremos recurriendo a la historia, aunque lo solemos hacer habitualmente, si hay alguna buena efeméride que recordar, evidentemente lo
que ha hecho Jaime, te está gustando el Iblis, ¿verdad? El libro.
Madre mía.
Es una maravilla,
Eso, qué maravilla, vamos, qué descripciones que te escritor. Transportan, ¿no?
Para aburrirnos estamos, ni más ni menos. Sí,
escucha,
sí,
leo a Liblin y a Garci, y hace, con eso ya estoy tan tranquilo. Ya
es lo más cercano que vas a estar del paraíso.
Sí,
solo me falta daros el abrazo de último asalto.
Bueno, ese llegará
y
pronto.
Y la cena.
Sí,
otro boxeador del que se habla poco y que era buenísimo fue Roy Jones Jr., ¿os acordáis, no? Roy Jones.
A ver si escucha, la semana que viene hablamos de Roy Jones Jr.
Exactamente, venga, que hay mucha gente que no conoce mucho de él, como por ejemplo un servidor. Jaime, un abrazo grande, director, un abrazo grande, que vaya bien la semana.
Un abrazo,
hasta luego.